Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito!
No llores, señor ministro.
La pierna la bola, marca dos pisos, la pelota para la bola. Arranca por la derecha, el centro del fútbol mundial.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, un desaparecido.
¡Por favor, ayúdennos!
No tiene entidad, no está, no está.
El viejo adversario me pide un amigo.
No está.
¡Presenta
la
misma batalla! ¡Felices
Pascuas!
¡La casa está en orden!
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, entre el fin de los medios masivos y el sistema de nuevos medios, con Mario Carlón.
Cuando uno se enfrenta, Mario, a determinados títulos, a determinadas expresiones, a veces por interés, por pensar en la otra cara de la moneda, inmediatamente surge la pregunta, nos surge la pregunta de, bueno, si esto es, pongamos por caso, políticas de seguridad, ¿qué habrá que atacar esa política de seguridad? ¿Hay inseguridad? Si es el fin de los medios masivos, ¿es el comienzo de qué?
Bueno, es una pregunta, obviamente nada fácil de responder, ¿cierto? Pero lo interesante es meterse en la discusión, me parece a mí, ¿no?
Mario Carlón, doctor en ciencias sociales.
La idea de que estamos viviendo una era de crisis de los medios masivos es una idea que nosotros desarrollamos acá en una discusión muy fuerte hace unos pocos años. Pero en verdad es una discusión que no solo se ha dado en el ámbito iberoamericano en los últimos años, sino también en el ámbito anglosajón. Y es una idea de que estamos en una era de un cambio progresivo en el cual obviamente las tecnologías... A mí es una palabra que mucho no me gusta, porque hablar de tecnologías, yo prefiero hablar de medios, de lenguaje, si no, es lo mismo un destornillador que la televisión, ¿cierto? Entonces, bien, me parece que bien. No es lo mismo, ¿cierto? Pero que de alguna manera han aparecido un conjunto de cambios en el sistema de mediatización que define lo que es nuestro ambiente en el que nos desarrollamos. Pero ese cambio está acompañado por un cambio también cultural, cierto, que es un cambio y una cosa es tan importante como la otra, difícil saber cuál más, en el cual los sujetos hemos empezado a adquirir nuevos poderes, nuevas posibilidades frente a la situación en la que nos encontrábamos frente a los medios de comunicación masiva. Esto está ya bastante reconocido, como decía, tanto en el ámbito local, en quienes participamos en esta discusión, y en muchos otros, y en el ámbito anglosajón también, y algunos ubican el germen hacia la década del 80. El hecho es que después de la producción, un tema que también se podría expandir, pero el tema es que claramente después de la emergencia y la consolidación de Internet y de los nuevos medios acompañados de Internet, esto se va volviendo cada vez más evidente. Entonces, esta idea de que estamos viviendo un momento de crisis de esos medios, yo creo que lo que más, uno de los resultados, me parece a mí, más claros de esta discusión, es que necesitamos cada vez más distinguir medios masivos de comunicación masiva. Porque durante esa era, que fue la era de los medios de comunicación masiva, los terminamos por... pensar demasiado juntos.
Mario Carlón es licenciado en Historia con orientación en Artes Plásticas, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. En 2003, Mario Carlón fue director del proyecto UBASIT, denominado La Recepción Televisiva, estudio sobre los sujetos telespectadores y la recepción de informativos y periodísticos de televisión abierta. En la actualidad dirige el proyecto de investigación titulado Mundo del Arte, Mundo de la Información, radicado en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.
Porque durante esa era, que fue la era de los medios de comunicación masiva, los terminamos por pensar demasiado juntos.
Y pensar demasiado juntos a los medios como
un medios colectivo. Masivos como y comunicación masiva.
Ah, bien.
¿Cierto?
Bien.
Es decir, los pensamos inseparables. Uh-huh. Y lo que empieza a pasar hoy es que la conceptualización nos permite cada vez más distinguirlos, me parece a mí, ¿no? A nosotros, me parece a mí. Y observar que una crisis de los medios masivos no necesariamente es una crisis de la comunicación masiva, y creo que es parte del proceso que estamos viendo hoy. Es decir, ¿qué sería la crisis de los medios masivos? La crisis de los medios masivos es básicamente un conjunto de instituciones que podían lograr una pregnancia y una organización de la vida social en función de una oferta determinada que era gigantesca. Uh-huh. Esa posibilidad de alcanzar los ratings que se lograban cuando había 5 canales de televisión abierta y nada más, etcétera, de alguna manera cada vez vamos más advirtiendo que es más difícil, que hay una fragmentación de las audiencias, hay consumos individuales, hay multiplicación de pantallas en el hogar, cada vez es menos común la escena de visionado conjunto que caracterizó a la radio en algún momento también, pero por sobre todo a la televisión masiva. Uh-huh. El cine tiene cada vez más problemas para llevar espectadores a las salas. Lo cual no quiere decir que se vean menos films, lo que sí significa que en parte la sala de cine se ha trasladado al hogar, con modificaciones, etcétera. Es decir, esos medios ya no tienen esa posibilidad de generar esas audiencias gigantescas de todo el mundo mirando lo mismo, pocas opciones en determinados momentos. Pero eso no quiere decir el fin de la comunicación masiva, porque luego, como de un momento inicial, que fue como un momento yo diría casi utópico en el buen sentido, pero que hoy tenemos que pensar a procesar esto de una manera más compleja, aparecieron estos nuevos medios que inicialmente se los veía muy distintos como los medios masivos, pero hoy vemos que esos medios están siendo invadidos por las estrategias de la comunicación masiva, que es el tema interesante hoy. Entonces, por eso decía, crisis de esos medios masivos, de esas instituciones tradicionales que podían lograr ese poder. Pero no necesariamente la comunicación masiva, que hoy está irrumpiendo en Facebook, en Twitter, en los nuevos medios, generando como una especie de contraflujo a lo que fue ese momento de crisis, y que nos diseña un escenario actual, que es un escenario muy complejo y muy interesante, en el cual las batallas que están afuera de la vida social y afuera de los medios se están dando dentro de los medios, entre quienes están por opciones y alternativas discursivas por afuera de las estrategias de los medios de comunicación masiva, defendiendo esos espacios que ganaron en los nuevos medios, sí. Y los nuevos medios y la comunicación masiva tratando de cooptar estos nuevos espacios para situarse nuevamente en ellos, ¿no?
Sea como un efecto colateral del posmodernismo, porque la sociedad ha modificado profundamente sus prácticas sociales de consumo mediático, o como consecuencia de la llegada de nuevos medios digitales que amenazan con devorarse toda la trama más mediática, los discursos extincionistas están de moda. No importa la razón, los sepultureros afilan las palas, miran de reojo al lector de ese libro y se pasan la lengua por los labios mientras esperan a los cadáveres que están a punto de llegar. Pero como explican los autores convocados para este volumen, parece ser que los medios masivos nunca terminan de irse. Texto extraído del prefacio del libro El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, compilado por Mario Carlón y Carlos Scolari.
Tramas. Ahora, en este panorama que estás describiendo, en determinado momento mencionás Internet, sí, como una especie de hito que abre aguas, cierra, o a lo mejor es apresurado decirlo, un tiempo histórico, una época, y abre este momento que acabas de pintar. Ese impacto, esa repercusión de Internet, hacia adentro de los medios y también hacia las audiencias. ¿De qué manera, si lo podés ir como puntualizando, influyó?
La irrupción de Internet por sí sola no es significativa en el sentido de que si lo pensamos como un fenómeno tecnológico, ¿cierto?
Claro, que es lo que vos no querés caer, claro, cuando me hablas de medios que,
claro,
o de Internet.
Por eso me parece, ¿no? Ahora, lo que es claro es que junto con Internet vinieron dos cosas al menos. Una, prácticas sociales que se articularon con Internet. Y otra, que Internet en sí mismo no significa mucho, sino un conjunto de medios que están en Internet, que son los que han empezado a ser adoptados por la sociedad. Cuando hablo de medios, ¿de qué hablo? Hablo de YouTube, hablo de Facebook, hablo de Twitter. Entonces, ahí parece que es un momento de empezar a hablar de Internet en general, a empezar a hablar de estos medios y en tratar de entender cada uno con sus características, sus diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Internet es necesario, obviamente, para que todo esto que esté pasando pase, ¿cierto? Bien, pero me parece que es una posibilidad ya de que empecemos a refinar un poco esa discusión, ¿cierto? Decía prácticas sociales y medios o posibilidades que se nos abren a partir de los dispositivos mediáticos y las prácticas sociales. Doy un ejemplo rápido. La crisis de la industria discográfica, que es una crisis bastante importante, no surge solo porque se inventa el MP3 y la posibilidad de descargar música, sino porque mucha gente se puso a descargar música cuando se inventó eso, ¿cierto?
Claro, por eso, entonces, vínculo, ¿no? Qué
dialéctica
ahí
está,
¿no?
El cambio es, aparecen los dispositivos, aparecen las posibilidades, aparece la posibilidad de la compresión, pero además mucha gente empieza sistemáticamente a descargar.
Claro, ese actor que
ese actor
le
social,
da un uso que no estaba previsto probablemente en ningún manual.
Esa conjunción,
¿no?
Como mínimo la que empieza a provocar la crisis de una industria como la discográfica, y lo mismo podríamos empezar a decir sobre los medios de comunicación masiva. Es decir, el tema de, como yo decía antes, no es que la gente vea menos films. La gente ve probablemente más films que antes. Lo que no lo ve son con las pautas de los medios de comunicación masiva de distribución, ni en los escenarios en los cuales medios de comunicación masiva pretenden que uno los vea. Es decir, entonces sucede fenómenos como las series actuales de televisión, que son de grandísimos éxitos, pero los cuales la mayor parte de la gente que los visiona o que los ha visto lo ve por copias descargadas, por compras en la calle o por streaming a través de sitios legales o ilegales, no importa,
sí.
¿Cierto? Y en situaciones que ya no son las habituales, en el caso de las series de televisión con los ritmos de programación televisiva y en el caso de los films con los espacios tradicionales como era la sala, etcétera, etcétera, ¿cierto? La gente no se priva de ver esos discursos audiovisuales, sino que los empieza a ver con sus tiempos, en sus hogares, con sus formas de recepción, etcétera. Hay discusiones muy interesantes ya sobre esto, por ejemplo, que distinguen, por ejemplo, respecto al cine, lo que llaman una cinefilia moderna de una cinefilia posmoderna.
Los 100 años del cine parecen tener la forma de un ciclo de vida, un inevitable nacimiento, la constante acumulación de glorias y el comienzo en la última década de un declive ignominioso e irreversible. Esto no quiere decir que ya no habrá películas que uno pueda admirar, pero dichas películas no serán simplemente excepciones. Eso es cierto de grandes logros en cualquier rama del arte. Tendrán que ser violaciones heroicas de las normas y prácticas que hoy gobiernan la cinematografía en todo el mundo capitalista y en el capitalista en ciernes, es decir, en todas partes, y las películas ordinarias, películas hechas solo para entretener, es decir, comerciales, continuarán siendo sorprendentemente poco ingeniosas, ya la vasta mayoría falla escandalosamente en apelar a sus audiencias escogidas con todo cinismo. Mientras que el punto de una gran película es ahora, más que nunca, ser un logro único, el cine comercial se ha conformado con una política de cine inflado y derivativo, un arte descaradamente combinatorio o recombinatorio, con la esperanza de producir éxitos pasados. Todo film que espera llegar al público más amplio posible está diseñado con un nuevo tipo de versión, remake. El cine, alguna vez laureado como el arte del siglo XX, parece ser ahora, cuando el siglo se cierra en número, un arte decadente. Texto extraído del libro Un siglo de cine, escrito por Susan Sontag.
Ahí hay que aclarar algo, me parece, porque estás mencionando cinefilia moderna. Habría que precisar de qué hablamos cuando hablamos de cinefilia moderna en términos temporales y conceptuales, sí. Y por supuesto también la posmoderna, para también ubicarnos en términos conceptuales y temporales.
Claro. Hay autores que vienen distinguiendo esto, digamos, como una cinefilia moderna, que era esa totalmente vinculada a la sala, ¿cierto? Uh-huh. Una expresión extrema de la cinefilia moderna, podríamos decir, es cuando Susan Sontag dijo que ver una película por televisión, aunque sea una gran película, es como no haberla visto.
No haberla visto. La eterna discusión, o sea, ante la reproductibilidad mecánica de determinados objetos que circulan por fuera del circuito habitual.
Claro, porque ella dice que las condiciones son totalmente irrespetuosas, uh-huh. Que, o sea, ver 8:5 en un DVD en tu casa o pasado por televisión es como no haberla visto. Eso es un ejemplo de lo que sería la cinefilia moderna tradicional, podríamos decir. Bien. ¿Cierto? Uno tiene que ver las películas en la sala, ¿cierto? De cine, las condiciones apropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posmoderna, en cambio, es una cinefilia que ya acepta que los films se pueden ver fuera de la sala, que implica ya otras actividades, no las restricciones de la oferta complejas de ir a ver un film, que la copia no se consigue, etcétera. En definitiva, esa cinefilia se construyó en un espacio localizado, donde esos films circulaban, etcétera, sino que admite ya que ver un film en el hogar tiene tanto valor como en el otro caso. Y según estos autores, esto incluiría dos posibilidades de democratización, que definirían el consumo un poco habitual. Por un lado, la del acceso, es decir, la multiplicación de los archivos de las compilaciones de pequeñas filmotecas, pero bajo la forma digital, que todos vamos haciendo, cosa que no era accesible porque antes había que ir a ver otro lugar.
Seguro.
Y por otro lado, como dicen algunos, la democratización de la opinión a través de internet, ¿cierto? Es decir, la posibilidad, sí, de que ya ese juicio no sea restringido a una élite de conocedores, etcétera, 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 a través de foros y multiplicaciones. Podemos lamentarlo esto, ¿no? Pero que este cambio forma parte del escenario que tenemos que considerar, del brutal cambio que se está produciendo en la circulación de los discursos audiovisuales, de los discursos sonoros, etcétera. Me parece que es un dato que hoy en el análisis no podemos dejar afuera, ¿cierto?
Mario Carlón es licenciado en Historia con orientación en Artes Plásticas, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. En 2003, Mario Carlón fue director del proyecto UBASIT, denominado La Recepción Televisiva, estudio sobre los sujetos telespectadores y la recepción de informativos y periodísticos de televisión abierta. En la actualidad dirige el proyecto de investigación titulado Mundo del Arte, Mundo de la Información, radicado en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Tramas, más que palabras, sentido.
Sabes, escuchándote, hay, como habitualmente decimos en tramas, en medio de una conversación como esta que estamos llevando adelante, hay como distintas puertas que se van abriendo, o si lo comparamos con las carpetas que uno suele abrir en el escritorio de la compu, distintas carpetas que uno, para ir localizando ahí adentro, va abriendo y a lo mejor no sabe muy bien qué rótulo ponerle, pero sabe que ahí adentro hay determinada información clasificada. Esto lo digo a cuento de lo siguiente. Mencionás este brutal momento, ¿verdad? Lo adjetivás de esta manera tan poderosa. Sí,
es un cambio gigantesco.
Tan poderosa. Si nos remontamos 40 años atrás, un debate, una discusión en este mismo campo, el de los medios, a lo mejor estaba sintetizado en aquella expresión de eco apocalípticos e integrados. Si nos acercamos más aquí en el tiempo, bueno, podemos ir enumerando otras discusiones. Esta discusión en la cual vos estás metido junto con un grupo de colegas, de investigadores, que bien valdría que luego fueras haciendo una especie de enumeración de quiénes son y a qué campo particular se abocan, ¿toma en cuenta aquellas discusiones anteriores o Internet estableció otras reglas de juego y sobre la mesa las fichas son otras definitivamente?
No, yo creo que es difícil encontrar en la bibliografía que se utilicen esas palabras, exactamente, ¿cierto? Es decir, que se hablen otra vez de apocalípticos e integrados. Pero sin duda, las posiciones en contra y a favor están claramente marcadas y van atravesando distintas corrientes y tendencias. Para dar un ejemplo rápido. En el campo de la comunicación, los seguidores de la obra de McLuhan en general han sido considerados más bien integrados que apocalípticos. Tal, ¿cierto? Pero ese escenario está partido. Por ejemplo, hay un autor muy interesante, Nicholas Carr, que ha publicado un libro sobre Google, que él sigue las tesis totalmente pie a pie de Marshall McLuhan, y que lo que plantea es que, de alguna manera, el contacto permanente con la red ha ido como reseteando nuestro cerebro, es decir, esa idea de que los medios tienen efectos fuertes, ¿cierto?
Sí, claro.
Y que esos efectos no necesariamente son positivos, porque él lo que plantea es cómo hemos perdido la capacidad de sumergirnos en un texto extenso, porque nuestro cerebro necesita esas lecturas rápidas, oblicuas y centelleantes, ¿cierto? Sí. De la red, y como que luego de unos años de acostumbrarnos a eso, se van perdiendo determinadas modalidades, y que esto sería uno de los efectos de los medios. Este autor no se puede considerar un integrado, podríamos decir, ¿cierto? Sino que podríamos considerarlo más bien, si lo siguiéramos utilizando la terminología de eco, más bien del lado apocalíptico, porque hemos perdido la capacidad de la lectura profunda, jerarquizada, ¿cierto? Bien. No nos podríamos sumergir ya en un libro de Gabriel García Márquez, para decirlo de alguna manera, y no sé, no es algo para alegrarse, ¿cierto? Pero lo singular es que este autor viene de una tendencia a considerar normalmente integrada y es más bien, si se quiere, un apocalíptico.
Bien.
Y estas cosas están pasando. Es muy singular el momento que vivimos, me parece a mí, desde este punto de vista. Entonces yo, sintetizando, decía eso. No se utilizan quizás esas categorías, pero uno puede leer los textos de esa categoría si lo deseara. Y encontrarse con algunas cosas muy asombrosas, porque McLuhan era un hiperintegrado, según Eco. No era un integrado,
era mucho más
que un
superlativamente integrado.
Era un hiperintegrado, claro, según Eco, claro, ¿cierto? Así que, bueno, es parte del escenario actual todo esto, ¿no?
Nicholas Carr es experto en tecnología, empresa y cultura, temas sobre el que ha publicado varios libros. Carr fue editor de la Harvard Business Review y en 2004 saltó a la fama con su libro Does It Matter? Nicholas Carr es un colaborador habitual del Financial Times Strategy and Business y The Guardian, aunque sus artículos también han sido publicados en el New York Times, Wired y Business 2.0, entre otras marcas editoriales. En 2005, la revista Optimize lo citó como uno de los pensadores más influyentes en cuestiones sobre tecnología de la información, y en 2007, eWeek lo nombró una de las 100 personas más influyentes en estos temas.
Hoy en Tramas, entre el fin de los medios masivos y el sistema de nuevos medios, con Mario Carlón.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños.
cine sola. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.